Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a Los Golpes a través de ESPN Deportes. Acá estamos Julio César Chávez, David Faitelson, Jorge Eduardo Sánchez, listos para un programa más, con mucha información, con anécdotas, con análisis, con cualquier cantidad de cosas con respecto al boxeo profesional. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo te va?
Bien, gracias a Dios.
Festejando.
Todavía.
40 años.
40 años.
Pues te ves más cascado de 40 años, ¿no?
Sí, güela, qué increíble, por favor, ¿eh?
40 años de debut.
Lo bueno que lo estoy viviendo.
No, estás en perfectas condiciones. Sano, entero y gozando de la vida, ¿no?
Eso es lo más importante.
Qué bueno. David, ¿cómo te va?
Bien. También, obviamente, celebrando los 40 años del debut de Julio César Chávez. Y bueno, creo que lo más importante, como tú lo dices, es no el antes y no el durante, el después. Y hoy tenemos un campeón del mundo auténtico, libre de todos los vicios. Y hasta el cigarro dejó, maravilloso.
Sí, gracias.
Ha dejado vicio tras vicio.
Trae condición física extraordinaria, mucho mejor que varios atletas en la actualidad,
de acuerdo.
Poniendo tiempos increíbles.
Que se cuide el travieso.
Sí, que se cuide el dientón, porque voy con todo, Jorge Eduardo.
Vamos a caer de lleno con los temas de este fin de semana. Vamos a arrancar con Gary Russell, un peleador lleno de facultades, de condiciones, pero que pelea bien poquito, solamente de vez en cuando. Gary Russell, con marca de 31, 18 knockouts, estará enfrentando este fin de semana por el título mundial de peso pluma del CBB en Pensilvania al peleador de Mongolia, Tukstot Niambayar. Ahí está la ceremonia de pesaje. Este Niambayar ha hecho toda su carrera en los Estados Unidos. Noqueó en 3 episodios a Oscar Escandón, al veterano colombiano, hace un par de años. Y en la ceremonia de pesaje, 125.1 libras y 125.7. Si Gary Russell peleara con más frecuencia, yo creo que accedería a otro tipo de oportunidades, no nada más de títulos mundiales, a otro tipo de bolsas. Obviamente es el favorito, es un peleador zurdo, quinta defensa del peleador norteamericano. Aquí está el frente a frente. Le falta experiencia al peleador de Mongolia, pero es peligroso, ¿eh?
Sí, es peligroso, sí, todas las peleas son peligrosas. Pero este Russell, tú lo dices muy bien, tú, Jorge Eduardo, ¿no es zurdo?
Sí, es zurdo, Gary Russell.
Es zurdo difícil, ¿eh? Es un zurdo complicado, difícil. No tiene un estilo muy vistoso, pero muy efectivo, ¿eh?
Sí, es un peleador que no se deja golpear, que tiene una alternancia de sus golpes arriba y abajo muy buena. Castiga duro abajo, claro, David, pues sí. Se va preparando poco a poco, y es un peleador que es un espectáculo, es posiblemente junto con Pacquiao, junto con Shakur Stevenson.
¿Tanto sigo rodando?
Es junto con ellos, las manos más rápidas del boxeo profesional, quizás Ryan García por ahí también, muy veloz, sumamente veloz, David.
Sí, lamentablemente es que, como tú dices, pelea poco, viene de 9 meses de inactividad, no ha sufrido lesiones graves en su trayectoria también boxística, y uno no se explica por qué deja pasar tanto tiempo entre una pelea y otra. Después de que venció, le ganó a Johnny González el campeonato, ¿no? Le ganó a Johnny González. La única derrota que tiene en su carrera es con Vasyl Lomachenko. Cuando probó la clase más alta, no pudo Gary Russell. Pero, sin duda alguna, Jorge Eduardo tiene condiciones para estar cerca de la lista de los mejores boxeadores del mundo, libra por libra.
Sí, quién sabe cuál sea el problema de Gary Russell, que no pelea con la frecuencia que quisiéramos.
No, y ahora, sí. David, perdón tú, Eduardo. ¿Quieres subir a 130 libras o...?
Sí, ya lleva un rato ahí en la división de peso pluma, quiere ir a superpluma. Él está persiguiendo la posibilidad de la revancha con Vasyl Lomachenko. A ver si se da. Fue una muy buena pelea en su momento, una pelea cerrada que terminó ganando el peleador ucraniano. Fue el momento en el que gana Lomachenko su primer título mundial y fue una decisión dividida, cerrada, apretada.
No la vi.
Pero Gary Russell se quedó corto ante un peleador que no tenía la experiencia como Lomachenko en el ámbito profesional. Debe de ganar el peleador de Mongolia, 11-0, 9 knockouts con una tremenda pegada.
Medalla de plata.
Y ya ha sentado en los Estados Unidos.
Medalla de plata en Juegos Olímpicos en Londres 2012 para Mongolia. Es decir, no va a ser un flan tampoco, ¿eh? Es decir, es un buen boxeador que ojalá saque lo mejor de Gary Russell Jr.
Sí, que yo creo que así va a ser. Yo creo que la experiencia entre uno y otro será la diferencia, el nivel de oposición. Gary Russell es un peleadorazo. De hecho, en la semana dijo Gary Russell, ya me cansé de retar a Leo Santa Cruz. ¿No quiere pelear?
Ah, ¿no quiere pelear?
Pues eso dice Gary Russell. Vaya usted a saber cómo se dan las negociaciones, quién es el que no quiere pelear. Pero es un hecho de que esa sería una buena pelea. Son estilos lindos para confrontarlos.
Acuérdate que el mexicano ya subió, ya se fue
a 130
libras,
pluma.
¿No? Uh-huh. Es por eso que él quiere subir a 130, ¿no? Uh-huh.
Claro, va persiguiendo gente donde él cree que puede ganar y que puede acceder a mejores bolsas.
Sí, ¿no? Le puede ganar, ¿eh?
Tuvo una muy buena pelea con Jojo Díaz, que lo acabamos de ver coronarse la uh-huh. semana pasada.
Y le ganó,
y fue
¿no?
una
ganó,
pelea ganó. Dura donde se dieron abajo a llenar, pero ganó claramente Gary Russell.
Sí, y él también sabe él muy bien que necesita ese tipo de nombres, sobre todo nombres mexicanos, para poder hacer un negocio y lograr un cheque muy lucrativo. Claro. Yo creo que persigue a Santa Cruz y ocasionalmente a lo mejor puede tener una pelea con Miguel Berchel también.
¿Sí?
En esos pesos, que sería también un duelo espectacular. Yo creo que hay muchas posibilidades para Gary Russell, pero tiene que tener más frecuencia de combates. Por lo menos dos peleas por año.
31 combates a los 31 años para Gary Russell, con solamente esa derrota ante Vasyl Lomachenko. Y hablando de peleadores con experiencia y con condiciones, con facultades, pues Guillermo Rigondó pelea este fin de semana también. Él estará enfrentando a Liborio Solís. Era una pelea de título mundial de peso gallo, el título está vacante. Liborio Solís es un venezolano de 37 años que llega con 5 victorias consecutivas.
Campeón del mundo, ¿no?
Ya fue campeón del mundo de peso super mosca. Aquí el detalle y lo que no hay que perder de vista, bueno, la edad de Rigondó casi 40 años. Liborio no es un chamaquito, tiene 37. El detalle es que pues Rigondó no peleaba en super gallo.
¿En qué peso van?
Ahora va en gallo.
Peso gallo. O sea, es que es muy chiquito él, la verdad. O sea,
sí, habla de...
Es un tremendo peleador.
De la disciplina del cubano, ¿no?
Es un tremendo peleador, la verdad. O sea, a muchos no les gusta, David, pero tiene un estilo difícil de conectar, ¿eh?
No, de acuerdo. Ahora, subió... ¿Cuántas divisiones subió para enfrentar a Lomachenko? Un par, 3 divisiones para enfrentar a Lomachenko. Realmente
pagó el precio, ¿no?
Estaba fuera de su peso, fuera de su división. Fue por un cheque contra Lomachenko. Y además tenía un atractivo de que eran 2 medallistas de oro olímpico. Sí. Era un duelo muy, muy especial. Al final Lomachenko lo dominó, clara y contundentemente. Ahora vuelve a su peso y yo creo que en su peso Rigondó marca la ley.
Sí, sí, fue campeón mundial super gallo. Decía David, perdió en pluma con Lomachenko en 2017. Es un bicampeón
Eduardo,
olímpico de lo más
aparte
premiado.
Es un muchacho muy sano, ¿no?
¿Rigondó?
Sí, va.
Pues sí.
¿O no?
Imagínate, para estar peleando a esa edad, sí, a este nivel, pues hay que ser muy disciplinado.
Pero
tiene casi 40 años.
¿No Rigondó le costó trabajo adaptar un poco su boxeo al profesionalismo? Yo creo que le costó un poco de trabajo. La victoria con Nonito Donner fue muy buena.
Yo creo que a todos los cubanos les cuesta.
¿Eh?
A todos los cubanos. Todos los peleadores cubanos que van al profesionalismo tienen ese estilo de conectar y huir, moverse sobre las piernas, como si estuvieran marcando puntos en el olimpismo, y el profesional no se trata de eso. Entonces, conforme pasan los episodios, se les van acabando las piernas, se van cansando, el rival está conectando brevemente, pero con mayor potencia, round tras round, y cuando llegan los últimos episodios, están ahogados.
Pero hay un cubano que te gusta a ti, Jorge Eduardo, que ha cambiado el estilo, ¿no?
A mí me gusta Ugas.
Sí,
Jordanis Ugas, porque él no tiene ese estilo de correr, de no, Ugas, él va por los rivales, él te persigue,
porque,
él te noquea.
Claro, será porque está mamadito.
Oh,
sí.
Eso te gusta.
Pero la semana pasada, y lo comentábamos también en esta mesa con Juan Manuel, que los boxeadores de Europa del Este se han adaptado mejor al profesionalismo que los cubanos. La escuela cubana de boxeo, aquella de aquel gran entrenador, ¿cómo se llama? Aquel, se llama el nombre, Dios mío. Cada día me falla mal la memoria.
Ah, ya, sí.
Alcides Segarra. El gran entrenador cubano, aquel que formó una escuela de boxeadores, formó a Rigondió y formó a la mayor parte de ellos, Félix Sabón, Juanito Hernández y muchos más. La escuela cubana, como que le ha costado trabajo pegar en el profesionalismo, a pesar de que son grandes competidores, ¿eh? Son boxeadores hechos y derechos.
¿Qué otro país en el mundo boxístico tiene un estilo parecido a los cubanos? ¿Ustedes podrían encontrar fácilmente algún símil?
Bueno,
no encuentro un símil, ¿eh? No,
porque los rusos, los ucranianos son
más agresivos.
Son más rústicos agresivos, y más agresivos.
Sí,
los cubanos son más de conectar.
La técnica de punta talón, ¿no? Quito y pego inmediatamente.
Los orientales, ninguno, el japonés, el coreano,
son más
el filipino.
Son completamente guerreros. ¿No? Los argentinos, los mexicanos son más guerreros, tienen buena técnica. Los puertorriqueños tienen mejor técnica en términos generales, pero no se acerca a lo que muestra Cuba. A ver, vamos a ver los últimos cubanos más destacados. Guillermo Rigondó 19-1, viene de ganarle al Pollito Ceja, una pelea que estaba perdiendo por la vía de los puntos y terminó ganando por la vía del knockout. A ver si cambia Rigondó su estilo, ¿eh? Él dijo, quiero dar más espectáculo para acceder a mejores combates. A ver si es cierto. Erislandy Lara, ya sabemos también lo que puede hacer Erislandy Lara, muy técnico. Luis Ortiz, ya en las últimas, el peleador cubano en los pesos completos, pues al ser noqueado por Dante Wilder.
Ese me gustaba mucho, me quiero pelear.
Lo que hizo la última vez, que se le rompe el tendón de Aquiles y sigue peleando, Yuriorkis Gamboa ante Gervonta Davis, que se acaba de meter en un problemón fuera del boxeo.
¿Quién?
Gervonta Davis y Yuriorkis Gamboa. Gamboa sufrió esa ruptura del tendón de Aquiles en el segundo episodio y pudo pelear así por 10 rounds más. Sullivan Barrera de los semicompletos y Joel Casamayor, el cepillo, campeón en dos divisiones, que normalmente la tendencia con el peleador cubano es que llegan veteranos al profesionalismo.
Eso.
Les cuesta más trabajo.
Mire la edad de Rigondeo, mire la edad de Irlandi Lara, mire la edad de Luis Ortiz. Son veteranos. Ahora, tienen un recorrido impresionante como boxeadores amateurs y olímpicos, que no es lo mismo, lo sabemos que no es lo mismo. La verdad, si tú me preguntas de esos quién ha sido el mejor, a mí yo me quedo con Rigondeo. La victoria, yo entiendo muy bien que cuando chocó contra Lomachenko, no pudo ganarle Lomachenko, ese fue su gran momento. Pero para mí Rigondeo en la pelea con Donito Donner fue fantástica, unificó campeonatos.
Le dio una golpiza.
Y aparte Donito estaba en su mero apogeo.
Y mira todavía lo que anda haciendo Donaire ahorita con Aoya Inoue, ¿no? O sea, estaba bien Norito Donaire. Ahora, Ortiz tuvo un buen desempeño, el cepillo hizo un buen trabajo, Yuriorkis Gamboa a mí me gustaba mucho, pero lo deshizo Terence Crawford en aquella pelea donde lo tumbaron 4 veces. Sí, tendría que ser Rigondó, porque sí, ¿qué otro, también, Julio?
Yo también me quedo con él.
Sí, si echamos el tiempo hacia atrás, pues hay más opciones. No,
Mantequilla Nápoles, definitivamente.
Ultimirio Ramos.
No, Mantequilla Nápoles.
Kid Gavilán y Kid Chocolate.
Mantequilla Nápoles.
Sí, Mantequilla. Sí. Yo también diría que Mantequilla, pero hay más opciones.
Claro.
En el boxeo, en el pasado, Cuba tuvo mejores exponentes.
O incluso el boxeador.
Pero gente que llegó más joven al profesional.
De acuerdo. Incluso boxeadores olímpicos, Teófilo Stevenson, Félix Sabón, ¿no? Que fueron realmente grandes protagonistas. Ahora, tú hablabas de que a ver si cambia o que tiene que cambiar su estilo Rigondeo.
Es lo que él quiere hacer,
¿verdad? Pero a los 39 años me parece ya muy complicado.
Le metió las manos el Pollito Ceja, tiene casi 40 años, cuando enfrente a un rival más agresivo que aguante más, yo creo que ahí puede terminar la carrera de Rigondeo.
Sí, ya
si
está,
él piensa pelear
ya
así.
Ya están las últimas. Con el que va a pelear, con todo respeto, no le veo mucha oposición.
Liborio tiene marca 35-1, llega con 5 victorias seguidas.
Sí, pero es un peleador
Es un peleador competitivo, pero...
Ahora, venimos de una época también, Jorge Eduardo, donde los puristas del boxeo cada día son más... de alguna manera denigrados, o son de alguna manera... la gente busca en el boxeo sangre, busca explosión, busca pegada. Yo no sé si la culpa de esto la tuvo Floyd Mayweather, porque Mayweather dominó una época del boxeo, fue el boxeador de la década, y tenía un estilo que a mucha gente no le gustaba, a otros... Yo disfrutaba viendo boxear a Mayweather. Tenía algunas condiciones realmente defensivas excelsas. Pero a la gente le gusta el knockout. A la gente le gusta el morbo. Mira cómo este Deontay Wilder es un figurón sin boxear. Con una pegada. Con un solo golpe es capaz de dominar el boxeo. Yo creo que estamos... por eso Rigondeo no entró tanto en el gusto de la gente.
Sí, pero eso también es trabajo de nosotros, explicarle al público que hay diferentes estilos en el boxeo y no necesariamente un tirapiedras es lo mejor que hay en el boxeo. No es que se bajen dos tipos y un auto a darse de golpes a la mitad de la calle. Eso no es boxeo.
Pero con todo respeto, yo siempre voy a estar del agrado de
aquel pelea. Porque tú tenías ese estilo, Julio.
Pero aparte, Jorge Eduardo, la gente te paga por ir a verte pelear, ¿me entiendes? Sí, por ir a ver un espectáculo.
Pero el boxeo no es nada más eso. ¿No?
Yo te entiendo, Jorge Eduardo. Pero si a la gente le dices cuál pelea te gusta más, le gusta más el choque.
Pero en otros tiempos...
Pero no necesariamente en todos los países.
En otros tiempos, por ejemplo, yo entiendo que no puede exigir la perfección, casi rozó la perfección Sugar Ray Leonard, que era un boxeador elusivo, pero también tenía pegada, era muy completo Sugar Ray Leonard. Pero, por ejemplo, ¿Miguel Canto fue un gran boxeador?
Pero no son apreciados ese tipo de peleadores, el Finito López.
Claro, aquel argentino Loche, Nicolino Loche, que era maravilloso, se quitaba golpes. eran apreciados en otras épocas, en esta época no, se ha desvirtuado el boxeo. Hoy la gente busca más sangre, más morbo.
Yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, ¿no? El medio de comunicación también está para decirle al público, mire y observe bien las habilidades de este peleador. Mire qué está haciendo de manera correcta. Lo que hace no es normal. Cómo se quita este golpe y regresa con una combinación bárbara y se va. No, nosotros también llevamos parte de la culpa que el público no logre apreciar todos los estilos.
Es verdad, es verdad.
Sí, tiene razón. No tiene razón.
No, el peleador mexicano pues tiene ese estilo.
Y tiene razón,
es un deporte de estilos, cada quien tiene un estilo diferente.
Sí, etiquetas en todos los países.
Está muy cerrada.
A ver, ¿quién ha sido el mejor boxeador cubano en los últimos tiempos? ¿Yuriorkis Gamboa, Erislandi Lara, Luis Ortiz o Guillermo Rigondo? ¿Sabe cuál es la constante de esos cuatro? La edad. Están prácticamente en la recta final de sus carreras. Vamos a la pausa y cuando regresemos charlamos un poquito del Canelo. Parece que se acerca el nombre de su siguiente rival. ¿Qué dice Billy Joe Saunders? He esperado mucho tiempo, veré a Eddie Hearn y le diré, si no está funcionando, consígueme otra pelea. Murat ha sido derrotado por dos oponentes oficiales, eso decepciona a los fanáticos, porque es un candidato el japonés a enfrentar al Canelo. Dejen que alguien entre con Canelo, que tenga la oportunidad de vencerlo, alguien con el corazón de un león, alguien que gane, dice Billy Joe Saunders. Pues en esta persecución de DAZN, de Golden Boy, del Canelo para conseguir encontrar un rival para el 2 de mayo en Las Vegas. Todavía no hay rival, se habla de Billy Joe Saunders, de Callum Smith, está descartado Ryota Murata, que se mencionó mucho. No sabemos, yo creo que la situación del coronavirus en el continente asiático no ayudó también a aterrizar el combate. Entonces, ha terminado esa posibilidad de Murata y se mantiene Callum Smith, ahora Billy Joe Saunders, y otra vez vuelve a la conversación Demetrius Andrade, que lo hizo muy bien la última vez. Pues, ¿a quién le recomiendas, Julio, al Canelo para que dé un buen espectáculo, para que una buena pelea?
Aquí no. David es muy bueno para recomendar.
Yo no recomiendo nada, pero lo primero, Jorge Eduardo, que tenemos que establecer, ¿en qué peso va a pelear el Canelo?
Pues parece que en 160 no. Tendría que ser en 168.
O sea, está descartado Demetrius Andrade.
Pues
por
sí,
ahora.
Porque él no pelea en 160.
Y Gennady Golovkin hasta septiembre. Entonces tiene que concentrarse en las 168 libras.
Sí.
Y ahí Billy Joe Saunders ha levantado la mano. Todos, lo mencionábamos también la semana pasada, todos los campeones del mundo en las 168 libras, todos están invictos. Uh-huh. Eso no quiere decir que sean, que por las condiciones boxísticas sabemos hoy que para llegar a ser campeón del mundo hay muchas facilidades. Se puede hacer en pagos pequeños y se llega a ser campeón del
Billy
mundo.
Billy Joe Saunders no está para poner ultimátums.
No, lo que pasa es que es un peleador común y corriente, ¿no? Un peleador.
Dio positivo.
Dio positivo. Aparte,
hizo algunas estupideces en Inglaterra.
Aparte, un peleador que tiene un estilo
desagradable, zurdo.
Bueno, difícil. Fue campeón, es dos veces campeón del mundo.
Es un buen peleador. Pero ¿cómo ha ganado?
O sea, es un buen peleador.
No es medallista olímpico.
Pero yo creo que no está a la altura.
No estoy de acuerdo. Pero, a ver, pero currículum tiene. Dos veces campeón del mundo, actual campeón de peso supermediano para la
WBO. Todo el mundo tiene como 5-4 campeonatos mundiales.
Está bien. Bueno, entonces díganme un nombre que pueda realmente sacar lo mejor de Saúl el Canelo Álvarez que no sea Golovkin.
Callum Smith.
Sí.
Yo creo que es mejor rival.
Nada más que es muy alto, ¿no?
Pues está bien, eso trae una problemática diferente para el Canelo.
Yo creo que este es el rival más difícil para Canelo para mí.
Entiendo que Canelo tiene buen golpeo a las zonas blandas, este se presta para recibir en corto, ¿no? A ver qué dijo Callum Smith. Los estilos hacen las peleas. Creo que soy una mala pelea para él. Mido 1.91, soy mucho más grande que él, puedo pegar. En estilo no soy su ideal para pelear, pero no le quito nada al Canelo. Es un peleador especial y por alguna razón es uno de los mejores libra por libra en el mundo. Creo que más respetuoso.
Sí, sí, sí.
Y cuando eres más respetuoso públicamente, te acercas más al combate.
Efectivamente.
Creo sí. Yo. El Canelo también es ese tipo. Su personalidad es, me ofendes, no te doy la pelea. No, porque yo soy el que te da la bolsa.
¿No? Y sabes una cosa, yo creo que y este rival, Carlos Smith, creo que sería el rival más peligroso para Canelo ahorita. En la actualidad, de todos los que me des, David, de todos. No.
Beterbiev.
Bueno, pero en semicompleto. 175.
Sí. De todos.
No, bueno, pero sí, Canelo sí. No es.
Va a volver a 170, yo no creo que vuelva. No, quién sabe, ¿no? Habrá que ver qué ocurre.
Sí, a saber cómo, ahora, cómo madure su cuerpo también.
El rival más importante es Gennady Golovkin. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
El Canelo no lo cree así, David. Él cree que ya dejó atrás ese pendiente, lo enfrentó dos veces.
Pero es un capricho suyo.
No, el capricho es que no es capricho. Lo que pasa es que Dazón necesita recuperar su dinero y Billy Joe Saunders no vende nada. Entonces, y Callum Smith
pero
tampoco.
Pero Jorge Eduardo, entonces sí vende la...
Callum Smith se vio muy mal la última pelea.
Pero sí vende la tercera pelea contra Golovkin. A Dazón le conviene esa pelea. Claro. Yo creo que la ha reservado para septiembre.
No es un capricho. No, es un negocio, ¿no?
Pero el Canelo dice que ya no tiene nada que hacer en esa pelea, nada que demostrar, que ya demostró todo lo que tenía que hacer frente a Golovkin.
Lo que no le gusta al Canelo es que lo van a obligar a pelear tercera vez con Golovkin.
Y yo creo que
para eso lo firmaron, ¿verdad?
Está reservada la fecha, y le pagaron muchísimo dinero, sí. Está reservada la fecha de septiembre, 16 de septiembre, supongo, para recuperar además ese día en el calendario. Pero para mayo no hay un rival poderoso, porque si tú dices el nombre de Callum Smith...
Uh-huh. Británico. Que acaba de debutar en los Estados Unidos, la gente no lo conoce.
No lo conoce. No.
Pero a Billy Joe Saunders peor, David, porque el estilo es zurdo y de correr.
Sí, de acuerdo.
Y además no lo conocen, o sea, va a hacer quizás lucir mal al Canelo, ¿verdad?
En noviembre le agregó la cuestión de que subía de división, enfrentando a un boxeador ruso, más fuerte, más alto.
Sí, ¿sabes qué? Yo si fuera el Canelo, yo tomaría el combate con Golovkin, porque creo que el Canelo no se ha dado cuenta que Golovkin va a ser el gran rival de su carrera. Es el que va a marcar la carrera del Canelo. Claro. Cuando revise los récords y el currículum va a decir...
No, es el que la ha marcado.
Este es.
De acuerdo.
Pero Canelo no lo ve así.
No, pues bueno... Pues
yo creo que si lo termina por noquear o ganarle claramente, que no ha ocurrido en los combates anteriores, por ahí una decisión extraña que termina en empate, otra muy cerrada que termina para Canelo, pero si lo termina por superar claramente, creo que Canelo...
Y yo creo que está
debería
ahorita.
Debería entender... Sí. Que ese es el rival. ¿Cuál es el rival de Julio históricamente? ¿Quién fue? ¿Camacho? ¿Meldrick Taylor?
Meldrick Taylor lo encubrió.
Dos veces. No, el de Juan Manuel Márquez, obvio, Pacquiao. El de Marco Antonio Barrera, Eric Morales.
De acuerdo.
Todos tienen un rival. ¿Quién es el rival de Canelo? Pues quién sabe.
No, el Canelo tiene un rival así. Es Golovkin.
Entonces, para que tiene que Golovkin. Que es Golovkin.
Sí, y además, sí, porque han sido dos peleas muy cerradas, la verdad. Que...
No, y ha salido lo mejor del Canelo. Es decir, hemos visto al Canelo progresar boxísticamente hablando.
Y luego ahorita, como vimos a Golovkin, Canelo está ahorita... aprovechar.
Mucho mejor que Triple G.
Mucho mejor, sí.
Ahora, yo no sé si esa soberbia...
Pero eso es hasta septiembre.
Sí, pero para mí es soberbia de Saúl el Canelo. Es decir, que yo no tengo nada que hacer con Golovkin, ni demostrar con Golovkin. Yo creo que él tiene que agradecerle a Golovkin, que ha sido un rival importante, y también Golovkin agradecerle al Canelo. Los dos han hecho
lo que pasa es
24 rounds memorables.
Golovkin declaró muy fuerte contra Canelo cuando el clembuterol, David. Cuando da positivo el Canelo, Golovkin se va con todo. Y Canelo no le perdonó esas declaraciones, ¿no? Entonces, lejos de estar haciendo una relación de negocios, porque al final eso es un combate de boxeo, y entre dos peleadores que manejan altas carteras como Golovkin y Canelo, pues lejos de hacer negocios...
Se aprovechó del momento.
No quiere hacer que Golovkin tenga buenas pagas el Canelo. Lo quiere, yo creo, perjudicar económicamente. Entonces, creo que se pierde el objetivo. El objetivo es el boxeo, lo boxístico. Claro que económicamente pues hay una respuesta.
Y como
también,
en este deporte, negocio, no hay nadie que marque las reglas. Es decir, no hay una cuestión que te diga, estás obligado a pelear con tal boxeador. Aparentemente...
Se suponía que sí se podía, pero ya no.
Aparentemente los organismos... Pero el Canelo hace lo que él quiere. Y ahora además es campeón franquicia.
Los organismos se han rendido pies de quien genera dinero.
Totalmente. Y el Canelo además ha dejado... Al mismo tiempo ha sido campeón en tres categorías diferentes. Lo cual es inaudito también. Yo creo que la pelea con Golovkin tiene que darse este año. Además, vuelvo e insisto con lo de siempre. No se está haciendo más joven Golovkin. El Canelo está bien, el Canelo está en una edad maravillosa. Pero Golovkin está entrando en una etapa de declive.
Eso es septiembre. ¿Y en mayo? ¿Con quién entonces?
Con Callum Smith me gustaría.
Callum Smith.
Bueno, si no, a mí me da lo mismo Callum Smith que Billy Joe Saunders. Ustedes dicen que Callum Smith va a ser un poco más de oposición para el Canelo.
Sí, la verdad. Pues
adelante, son dos ingleses.
No es que sea más oposición, es que puede ser un mejor espectáculo.
Correcto.
Sí, porque lo de Billy
Joe Saunders... Oye, 1.91 metros es...
Sí, no está fácil, Bueno, vamos a la pausa y cuando regresamos vamos a charlar de Shakur Stevenson y de Michael Conley. Volvemos. Bien, Shakur Stevenson estará enfrentando al peleador sudamericano Miguel Marriaga. Shakur Stevenson ya es campeón del mundo, es un peleador habilidoso norteamericano con experiencia en Juegos Olímpicos, está invicto, tiene 22 años, es un peleador zurdo. Y Miguel Marriaga, pues usted ya lo conoce, un colombiano de 29-3, su marca, 33 años. Se van a enfrentar en el Madison Square Garden de Nueva York el próximo 14 de marzo. Es un combate que tendremos para todos ustedes a través de ESPN Deportes. Aquí está Shakur Stevenson por el título mundial de peso pluma. Pues una diferencia de edad enorme entre Stevenson y Miguel Marriaga, que le dio algunos problemas a Oscar Valdés, que lo vimos fallar contra Lomachenko. Y bueno, pues debe ganar Shakur Stevenson, son momentos completamente diferentes.
Sí, mucho más joven, con mucho más habilidades,
sí, claro,
zurdo, rápido, otro nivel, fuerte, ¿no? Otro nivel.
Y ahora, Marriaga... ¿Stevenson quiere a Warrington o al propio Gary Russell?
Sí, de acuerdo.
Antes de que huya Gary Russell.
De división. Ahora, Marriaga es un boxeador que ha tenido esta va a ser su cuarta oportunidad para coronarse campeón del mundo. Fracasó, bueno... No pudo contra Nicholas Walters, no pudo con el mexicano Valdés y no pudo con Lomachenko. Así es. Es decir, es un boxeador con experiencia. Puede realmente presionar a Shakur Stevenson y saber de qué está hecho Stevenson, al que muchos llaman una futura estrella del boxeo.
Yo a Shakur Stevenson lo veo muy bien.
Yo también lo veo muy rápido, muy veloz.
Yo pensé que iba a sufrir con el Pitufo Díaz, con el peleador puertorriqueño, que es muy fuerte. Y no lo dejó entrar, tiene un jab rapidísimo este Shakur Stevenson. Mira, ahí está alguna de las combinaciones que tira desde su guardia zurda, con una guardia bien cerrada. A mí no me gusta del todo Shakur Stevenson, tiene un estilo medio raro, pero no dejo de reconocer que tiene habilidades y condiciones particulares, específicas. Tiene puntería, tiene velocidad, tiene juventud, no se deja golpear. Yo creo que va a estar un rato ahí dando guerra entre lo mejor del mundo, entre pluma y superpluma.
Sí, lo dices bien tú, Eduardo.
Es un tipo con buenas combinaciones, con buenas bases olímpicas, amateurs. Entonces, pues yo creo que debe ganar Stevenson, ¿no? Marriaga tiene experiencia, va a darle batalla un ratito, pero la velocidad, el jab, el ritmo que impone Stevenson.
Ahora hay nombres atractivos en ese peso realmente, ¿no? Uno habla de Gary Russell, tú lo decías, el mismo Leo Santa Cruz que también hemos mencionado. Un poco más arriba de Berchelt.
El inglés Josh Warrington es una buena opción.
También.
Porque es veloz, también es bajito, pero es veloz, muy rápido, certero. Tiene buen cartel en Inglaterra. Pueden ser buenas combinaciones. Yo no sé, a mí me da la impresión de que Bob Arum quiere enfrentar a Conlan y Stevenson en los próximos años. Quiere formarle las carreras hasta que llegue el punto en que sean enfrentables.
Un irlandés.
Sí.
Muy duro.
Sí,
además, sí. Muy duro.
Olímpicos, ¿no?
Olímpico, fuerte. Que también ahora, paralelamente, los está colocando Arum, más o menos en las mismas fechas, ¿correcto? Para ir preparando ese combate, ¿no?
Sí, porque Stevenson pelea el sábado y Conlan pelea el martes.
Pues se debe de apurar Bob Arum, ¿no? Porque ese sí ya está muy grandecito, ¿no, David?
¿Quién, Arum?
Ya va para 90 años.
Pero se ve cada día más fuerte, Arum, ¿no?
Fuerte, sí.
Gran promotor, un hombre que sabe muchísimo de boxeo.
Un abogado egresado de Harvard.
Imagínate. Y con una capacidad para manejar, además, creo que a los boxeadores, sus boxeadores los manejan muy bien. Tiene mucha inteligencia.
Está muy lúcido.
Sí,
Bob Arum, a lo mejor físicamente ya se ve más deteriorado, porque pues casi 90 años no son cualquier cosa, pero...
Ha subsistido,
Se ve bien todavía. Bob Arum declara muy bien. Aquí está Michael Conlan, el irlandés que tiene marca de 13-0. Este se hizo famoso por la señal del dedo en un combate en los Juegos Olímpicos. No le gustó. Es que él superó claramente a su rival en los Juegos Olímpicos. Le dieron la decisión al rival y Conlan respondió pintando el dedo.
Y una característica que tiene Jorge Eduardo, lo dice ahí la pantalla, pero que llama mucho la atención, es que es un boxeador de dos guardias, casi.
No había visto nunca que pusieran
nunca, ministro. Pero tiene condiciones de los dos lados.
A ver, algún peleador que maneje los dos perfiles, Julio. que te acuerdes. Verdad, mira, ahí te va uno.
A ver, dame, a ver.
De la Hoya peleó derecho toda su carrera. Uh-huh. Él es zurdo, natural. Ahí te va otro. No, Marco Antonio Barrera.
Pero nunca pelearon de zurdos.
No, por eso te digo, ambidiestro, se hace.
No, pero él sí pelea. Coleman pelea de zurdo y pelea de derecho.
Ahí te va otro.
Se cambia.
Terence Crawford.
Ese sí. Ahí sí. Otro. Ese pelea de zurdo y derecho.
Derecho, que es zurdo natural, que te firman con la izquierda. Miguel Cotto. Han existido cualquier
Manny
cantidad.
Manny Hagler. Otro. También.
Pero también eran boxeadores. También se mencionaban nombres de boxeadores que tenían grandes habilidades.
Yo nunca pude cambiarme.
No, bueno.
Tú sí te cambiaste varias veces, ¿no, David?
¿De guardia? ¿De perfil?
De todo.
¿Es ambidiestro, David?
Más para tocar la pelota.
Oye, cuando dice ahí ambidiestro, quiere decir que de los dos perfiles, sí. No es que sea derecho de los dos perfiles, diestro quiere decir capaz, quiere decir que es capaz de los dos perfiles.
Los dos perfiles.
¿No? Derecho o zurdo. Sí. Y en este caso, ¿quién será el mejor ambidextro de los últimos años? ¿Crawford?
Sí, la verdad sí.
Porque es un tipo que sí. Híjole, para sí, acomodarte
lo ves,
a los
lo ves,
pies.
Lo ves pelear de derecho, lógicamente, es mucho más efectivo de zurdo.
Claro, más incómodo.
Más incómodo y más efectivo.
Oye, Julio, pero cuéntanos técnicamente, ¿cómo sería, por ejemplo, para ti ponerte de zurdo? Porque no es tan fácil acomodar tus manos, tu caminado, tus piernas, se vuelve uno más torpe.
Sí, no. Yo nunca pude jugar, la verdad. Yo quise a veces practicarlo. La verdad, no. Y a pesar de que tengo una izquierda, muy mi educada. Izquierda, muy educada, uh-huh. La verdad, no.
¿Y la fuerza, no, Julio, en la fuerza?
La fuerza está en mi mano izquierda.
O sea, a pesar de que eres derecho.
A pesar de que soy derecho.
Fíjate, eres un boxeador derecho, pero con la mano izquierda es más. Sí. Si tú mides la intensidad del golpe con tu izquierda y con tu derecha, es más poderosa
más
la izquierda.
Más poderosa mi izquierda.
Mira, en el béisbol, los bateadores ambidextros.
Aunque mi cruzado derecha es mucho más fuerte.
Sí, porque ya lo dejaste bien marcado acá y sin guardia. Sí. Los bateadores en el béisbol que son ambidextros tienen más fuerza del lado izquierdo.
Sí, aunque, de acuerdo. Pero ahí se hace un trabajo de educación, ¿no? O sea, de
es la práctica,
de práctica.
Es la práctica,
¿no?
David.
Sí. Pero siempre habrá un lado que seas más fuerte que el otro.
Claro.
Eso es.
Claro. Totalmente.
Pues Michael Conlan va por ESPN Plus. Va a estar enfrentando a Berbar Preciado.
Mira, ahí viene tu peleador favorito, Jorge Eduardo.
Jordanis Ugas. Ganó el sábado y lo platicamos al volver.
Te quedaste enamorado de él.
Pero, ¿qué fue?
I told Fury 2 years ago that I was going to baptize him. This time around, he won't be able to get up. I'm going to knock him out.
How do you think the last year served you compared to how the last year served him?
I mean, it's day and night. You know, he had a cakewalk through the park. I was climbing the mountain because I am the king. I'm the emperor of the heavyweight division. And I'm showing these guys why I am who I am. I took no shortcuts. After the Olympics, I still had to start at the very bottom in club shows and work my way to where I am now.
What's the difference in the mindset of getting ready for a rematch? How do you go about that with the preparation?
You take for what you've already learned and what they've given you. And you put it all together until you perfect it, until you got it down, until it become a muscle memory. So when you get into the fight and he make one mistake, because like I said, for me, you got to be perfect for 12 rounds. I only have to be perfect for 2 seconds.
In listening to some of his pre-fight strategy talk, he's talking about taking it to you early, of testing you. You would be the last guy in the world I would ever think a fighter would say that about. Where do you think he's going with putting that out there in the lead up to this fight?
I mean, you know, Fury's a talker.
Yeah.
He wants to be an entertainer. He don't believe that. He putting out energy in the universe that he don't even believe himself, but that's why it's not going to manifest. So I don't take part in it. He know that. You're not going to have the most dangerous man in boxing right now, the hardest hitting puncher right now. And you talking about you going with a warfare with him? Good luck.
La invitación para que nos acompañe con el Campeonato Mundial de Peso Completo. Dante Wilder y Tyson Fury se enfrentan en combate de revancha este sábado 22 de febrero a través de pay-per-view. Para que nos acompañe con ese combate, con esa función. Bueno, aquí está lo que estaba esperando Julio César Chávez.
Enfrentando
a Mike Dallas el fin de semana pasado en Biloxi, en los Estados Unidos. Pues este peleador que está dentro de la élite del peso welter, Jordanis Dugas, Mike Dallas no tiene nivel.
No, no. Ese échemelo a mí, ahorita así le gano.
¿Sí? ¿A Mike Dallas o a Dugas?
A los dos.
Bueno, Jordanis Dugas tiene 33 años, cubano, marca de 25-4, que no espanta a nadie, pero es un peleador fuerte este Jordanis Dugas. Diferente a lo que estábamos platicando, Julio, David, él no es tan técnico, es más fortaleza. Normalmente él te va a buscar, es más fuerte, le gusta el intercambio. Al peleador cubano no le gusta tanto el intercambio, que boxea en el contragolpe.
Sí, lo platicamos hace rato, Jorge Eduardo. A ti te gustan los que se mueven y todo eso, pero ahora me la cambiaste, Jorge Eduardo. Ahora dices que Ugas te gusta porque es un peleador que va al frente, un peleador que da espectáculo.
Es diferente.
Es diferente también.
Sí, al estilo cubano.
Pero te gusta cómo pelea, ¿va?
Sí, a mí me gustan los estilos. A mí me gustan los peleadores que quitan golpes, Julio, que se saben quitar golpes. No me gustan los peleadores que van con la cara por delante. A mí me gusta que tengan el paquete completo, ¿no? Que sepan ofender y sepan defender. Ugas tiene un estilo diferente para ser cubano. Y él perdió una decisión dividida en el 2019 ante Sean Porter y toda la gente. Pues sí, que no gusta del estilo de Sean Porter, dijo, le ayudaron al peleador norteamericano, debió ganar Jordanis Dugas. No es rival Mike Dallas para Jordanis Dugas. Hay que ver cómo sigue subiendo la carrera de Dugas, porque lo que no tiene es tiempo.
Sí, y no tiene tiempo, y lo que sobra talento en las 147 libras. Hay nombres muy importantes. Tú dices que a lo mejor puede estar cerca de pertenecer a la élite, pero la élite...
¿Sabes qué, David? Con todo respeto, yo vi pelear a Dugas con Dias, y la verdad no era para que se le alargara tanta la pelea, era para que le hubiera noqueado en 2 rounds.
Tuvo un corte en la frente.
Bueno, en 7 rounds.
Sí. En 7 rounds lo noqueó. Uh-huh. Le tiró el doble de golpes de lo que tiró el Dallas, entonces yo creo que es un buen boxeador, sin duda alguna, lo demostró contra Sean Porter, pero no creo que esté en el nivel, es exclusivo.
Pues está en la conversación, ¿cuál es la élite de la división, David?
Pues si hemos descartado a Dani García de la élite, yo creo que Dani García está por encima...
La élite es Crawford, Spence, Pacquiao. Todos los demás están en un escalón abajo. ¿Estás de acuerdo, Julio?
De acuerdo.
Sí. Ok, ahí en ese escalón abajo donde están Dani García, Sean Porter quizás, Jesse, ahí está Vargas, Jesse García, ahí está Ugas.
Ahí está. De acuerdo, ahí está. Ahora, cuando la pelea con Sean Porter pudo haberle servido para escalar. Y yo no sé si esa derrota finalmente no le permitió dar un paso más adelante.
No, ahí va a estar también porque le dio una muy buena pelea y para muchos ganó la pelea. Y después este muchacho Porter da una tremenda pelea con Errol Spence. Entonces ahí está, David, él está ahí.
Sí, está en la plática. ¿Quién sabe si algún día lo veamos ante la élite? Yo lo veo lejos por el momento y tiene 33 años. Por eso decía que quizás su problema es la edad. Tiene 33, le queda tiempo por delante en el profesionalismo porque lleva poco tiempo.
Pacquiao tiene 41, y ven, mira.
Sí, pero no todos son Pacquiao. Ugas tiene 25-4, 29 combates. Vamos a la pausa. Bien con los cerros, hablamos de Chávez cuando regresemos.
¿Qué? ¿Qué?
Este 8 de febrero tendremos una espectacular cartelera con 2 peleas de campeonato. Quiero recalcar a la representante de Perú, Valentina Shevchenko, quien tratará de defender con éxito su campeonato.
Así es, viene haciendo un trabajo extraordinario. Una atleta de Muay Thai espectacular, con grandes combinaciones. Viene de defender el título con un knockout excelente, con una patada a la cabeza encima de Jessica Ay. Es una atleta muy versátil, muy habilidosa. Vamos a tener una pelea muy emocionante en Freeman. De esta oponente.
Chokagian, su oponente, es ex campeona de los Golden Globes en Pensilvania, una boxeadora muy buena, en donde veremos un duelo de strikers de poder a poder.
Así es, va a ser una pelea muy emocionante, Víctor, donde no vamos a poder pestañear.
La siguiente pelea de campeonato para ese UFC 247 será John Jones, el peleador de la década, ante un peleador invicto como lo es Dominic Reyes, 12-0.
Así es, un desafío muy interesante para John Jones. Muchos dicen que puede ser el atleta que le pueda romper ese récord impecable que tiene John Jones. Realmente le ha vencido a cuánto atleta le han puesto. Fue el atleta más joven en tener un título mundial del UFC. Está invicto del 2009. Es muy habilidoso, considerado por muchos el mejor peleador de la década. El peleador un número uno, libra por libra.
12 victorias, 0 derrotas para Dominic Reyes. Dice, tengo el tamaño, tengo la técnica, tengo el poder, sé someter, tengo los elementos para destruir a Jon Jones.
Realmente va a ser una cartelera espectacular. 2 peleas de título este 8 de febrero.
Así es que no se olviden, este 8 de febrero, UFC 247 con 2 peleas de campeonato.
Para que nos acompañe con esta función exclusiva por ESPN Plus, Jon Jones estará enfrentando a Reyes y ya escuchamos todo lo referente a este combate. Vamos a revisar qué piensa usted en la encuesta de boxeo, quién ha sido el mejor boxeador cubano en los últimos tiempos. Aquí están los porcentajes, va ganando Guillermo Rigondo, creo que con justa razón. Y se mantiene abierta la encuesta para que usted participe y termine ahí por emitir su punto de vista. Llegamos al final, gracias campeón, a 40 años del debut.
Híjole, ¿eh? Qué bárbaro.
El otro día saludé a Andrés Félix ahí en Tijuana, le mandamos un saludo que nos ve el rival, el primer rival de Julio César Chávez.
Mira cómo ha pasado el tiempo. ¿Cómo ha pasado el tiempo?
¿Cómo ha pasado la vida?
Gracias compañeros, gracias. Julio César Chávez, David Faitelson, Jorge Eduardo Sánchez, esto fue A los Golpes.